Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. ¡Ping! Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. Una multa de 50 pesos a Edemio por llegar tarde al
Buenas
show.
Buenas noches, Pepito. No, estaba en el otro estudio.
No, ese cuento chino. Sí, y aquí está, por supuesto, el Guajiro Peña.
Buenas noches.
Detrás de los controles, Pete Peterson. El productor esta noche, Héctor El Cepillo Carrillo.
Kendall. De Virginia. Cuidado con eso.
Así mismo.
Carrillo es más cubano que el picadillo, Guajiro Peña.
Y de Barranquilla, ¿quién es?
No, él es Pete
Peterson. El suavecito.
Pete Peterson de Chicago, Illinois.
Sí.
Muy bien, tenemos a Rafael desde el Southwest de Miami. Buenas noches, Rafael. Tiene que hablar un poquito más fuerte. ¿Cómo? Rafael, ¿está bien?
¿Cómo ustedes?
Ah, sí, ahora sí te oigo.
Se está oyendo mal.
No, no, qué milagro cuando te dejan escuchar. Muy bien, ya todo el mundo en Cuba sabe quiénes son estas figuras tan...
Todo el mundo nos conoce, incluyendo a Carrillo.
No, ya lo mencioné dos veces, que Guajiro Peña me dijo, es de Virginia. Y dije, no, él es más cubano que mandó.
Yo voy a mandar a Rafael para Chicago para que traiga un poquito de nieve aquí por la primera vez, para que la riegue por aquí, porque aquí nunca ha habido nieve, para que los cubanos vean lo que
hay. Está equivocado, aquí en el año 69 nevó, aquí en Miami.
Correcto, así mismo. Guajiro Peña no se acuerda de esas cosas.
Él era muy chiquito cuando eso.
Muy bien, que vamos a pedirle ahora a Pete Peterson que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos. Bueno, la madre naturaleza le arruinó la jornada... La jornada de apertura a los Cachorritos de Chicago. Pero hay algo muy curioso. Los Medias Blancas de Chicago, que juegan menos de 15 kilómetros al sur de los Cachorros, sí pudieron jugar. Para que tú veas que en la misma ciudad cayó nieve en los dos estadios, pero en un estadio no se pudo jugar y en el otro sí.
Claro, uno está en la parte norte, otro en la parte sur, y por suerte el equipo de los Medias Blancas, de Pito Abreu y Moncada, jugó y perdió contra Tampa.
No propósito. Me lo que hicieron,
sí, por favor. Moncada estaba por debajo del promedio ofensivo de los 200, conectó dos hits, recibió dos boletos, y bueno, de esa forma ahora está por encima de los 200.
La línea de Mendoza.
Sí, el que se fue en blanco hoy fue Pito Abreu, que sigue un promedio un poquito superior.
De 3-0 con 200. Un ponche y dejó dos hombres en base.
Yo creo que Demi no sabe lo que es la línea Mendoza. Cuando ese muchacho jugaba aquí, la más grande que ha sucedido en béisbol, la gente dice, Peña es un disparate. Sí. Lo nombraron instructor de bateo de Liga Menor. Sí. Y yo dije, sí. Pero... Rafael, ¿tú estás yendo?
Rafael, ¿estás en línea?
Hay problemas con el teléfono de Rafael. O de aquí, ¿no?
Uno
de
los... Compró el teléfono ya.
Muy bien, una. Vamos a seguir hablando. ¿Estás ahí?
Sí, yo estoy aquí, yo te oigo, pero Carrillo me dijo que hay sus problemas ahí.
No, sí, lo que pasa es que cuando te pregunto no contestas, entonces luego de repente a los 20 segundos entras. No sé lo que está pasando con la línea, pero bueno, tú sabes cómo son las cosas aquí. El resultado final, tenemos ya uno. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Blancas de Chicago 5-4. Lo ganó Archer, por fin ganó su primero. Lo perdió González 0-2. Y lo salvó Colomé, su segundo rescate de esta temporada. Ya como Edemio mencionó, se anticipó como siempre. Moncada con dos hits en tres turnos al bate, dos carreras anotadas, dos boleticos, un ponche. Dejó dos hombres embarcados en base, batea 216. Mientras que José Pito Abreu de 3-0 con un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó en todo el día. Un boleto negociado. Dicen que dos ponches, dos hombres embarcados en base. Está bateando 250 por los Tampa Bay Rays. Robertson jugó el shortstop. ¿Qué pasó con
Adeni Echavarría? Ayer estuvo muy bien, pero parece que le dieron el lunes de descanso. Sí, básicamente está compartiendo ahí,
óyeme, la posición de torpedero. Tienes una jugada, ese muchacho, sí, es increíble. Lacayo, te voy a tumbar esta noticia.
Me tumba.
Hay un pelotero que se ha ponchado de 12 turnos 10 veces.
Era de aquí.
Hoy acaba de meter un batazo, sí, por el Rey Centerfín, que la bola cayó aquí en el parqueo. El señor es tanto.
Sí.
Así que tengan cuidado con ese muchacho. Él pone récord de ponchado, pero cuidado.
Perdón, claro. ¿En dónde metió ese palo? Porque yo estoy viendo aquí el partido de los Yankees.
Lo que pasa es que el Guajiro Peña a lo mejor vio un video.
Viejísimo. Porque es más, les voy a decir una cosa. Los Yankees hoy no están jugando.
Ayer Stanton se fue con 5 ponches.
Está 2-2 el juego, ahora mismo lo acaban de poner.
De 7-0 con 5 ponches. Y bueno, esta misma semana, o sea, la semana pasada, se había ponchado también en su primer encuentro en el Yankee Stadium en 5 ocasiones. Hablaste al principio de Shohei Ohtani. Buenas noticias, ¿verdad?
Lacayo, ¿por qué tú no? ¿Por qué el juego es suspendido? ¿Por qué lo suspendieron en Chicago?
Por nieve,
en el Wrigley Field.
Y frío.
¿Frío?
Pero ¿sabes qué? Lo suspendieron en Wrigley Field.
Pues, ¿y no dónde juega Chicago eso?
No lo suspendieron en Comiskey, en Chicago.
¿Y por qué jugaron?
Porque son 15 kilómetros al norte. Sí. No, el otro también era durante el día. Sí, pues. El partido de los Piratas contra los Cachorritos iba a arrancar a las 2 de la tarde, hora del este, 1 hora central. Y le voy a decir una cosa, Guajiro Peña, para los pobres Piratas, esta es la sexta vez este año. Este año estamos hablando de 2 semanas que le cancelan un partido. Tuvieron la gran suerte que en Detroit habían pospuesto un partido, pero jugaron un doble juego. Y luego en casa tuvieron 2 días libres.
Pero ahora bien, los Chicago White Sox jugaron por el día. ¿Ganaron o perdieron?
No, perdieron con Tampa.
Pero sí lograron jugar. Y la pregunta del Guajiro Peña es si en la misma ciudad, a la misma hora,
eso un equipo,
yo también, y te voy a contestar la pregunta. En Chicago, el estadio de los Cachorritos está bien pegado al lago. Escúchame, ponme atención. El estadio de los Cachorritos, porque yo he estado ahí, Wrigley, está bien pegado al lago, mientras que el de los White Sox está más al sur y está más alejado de la costa, del lago. Por eso, el clima es totalmente distinto. ¿Verdad, Rafael?
Wrigley Field está abierto, vamos a decir, al lago, y no tiene ninguna protección en ese sentido. Tiene pocos edificios entre ellos y el agua. El de la Media Blanca está metido en el medio de la ciudad prácticamente, tiene una protección grande. Y hasta ahí nada más que haya asfalto, que se caliente y se demora 2 o 3 días enfriarse. Por eso es que está más caliente y posiblemente, aunque haya la misma cantidad de nieve, no llega al piso, no se acumula.
Sí. Pasa lo mismo en Cleveland. El estadio de Cleveland está básicamente como 1.5 cuadras de ese lago gigantesco que está en Cleveland. Y bueno, pero no siempre cae nieve ahí en esa zona de Cleveland, que también es muy fría, pero no como la ciudad de Chicago. Bueno, hay que hablar de Shohei Ohtani, ese gran prospecto. Digo prospecto porque acaba de comenzar en las Grandes Ligas. Ya en Japón es bien conocido. Allá le decían el bambino nipón. Hubo dudas sobre Ohtani después de tener una pésima pretemporada, si finalmente la gerencia y el manager del equipo de los angelinos se incluían en el roster de 25 peloteros al japonés Ohtani. Señores, ha dejado con la boca abierta a la fanaticada aquí en Estados Unidos, a la fanaticada latina, a la fanaticada asiática en general, sobre todo los japoneses en esa costa oeste. Como lanzador tiene 2 victorias y efectividad de 2.08. Ayer lanzó un juego, señores, impresionante. Tuvo el juego perfecto hasta la 7ª entrada, pero después de un out en ese inning, le conectaron sencillo y dio un boleto. Se fue después de 7 entradas. Y bueno, desde el punto de vista ofensivo, está haciendo un tremendo trabajo, bateando la zurda y tirando como pitcher a la derecha. Tiene 18 ponches en 13 entradas de labor. En un total de 2 partidos, tiene 2-0 y por supuesto fue elegido, Pepito, sí, el novato, o sea, el jugador más valioso de la Liga Americana en la semana.
Pero ya eso sucedió. Ahora la noticia que quiero dar a Rafael, que el equipo de los Marlins cogió a Arrieta y le ganó. Pero hoy, esta pregunta va directa para ti, Rafael. Se va a enfrentar a un pitcher derecho, que es un pitcher derecho de la Nacional, el mejor para mí. Se llama Syndergaard de los Mets. Van a jugar en Miami. Tu opinión, si cogieron a Arrieta, ¿podían coger a Senegal también?
No, claro, podían coger a Warren Spahn. Eso depende del día que venga el pitcher y como vengan ellos. El juego que ganaron los Marlins a Chicago con Arrieta pichando, que no pichó tan mal, simplemente fue un juego de poca anotación y los más le anotaron más. Pero el día anterior perdieron 20-1, o sea que es la derrota más grande de la historia de los Marlins. Así que eso no se sabe. Esto, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo que pasa es que son 162 juegos y a la larga los aguas cogen su nivel. Y los Marlins van a quedar en último lugar y los Cachorros van a quedar primero o segundo de su división.
Que a propósito, ayer domingo vino de relevo en ese encuentro de extra inning el pitcher derecho de La Habana, Odrizamer Despeín. Y tuvo la suerte de que el equipo de los Marlins anotó, ganó al equipo de aquí de Miami y la victoria precisamente fue para Odrizamer Despeín. De los tres triunfos que tiene hasta el momento, hasta ayer domingo, el equipo de los Marlins, dos van a la cuenta de Odrizamer, o sea, el 67%, dos tercios de las victorias de los Marlins. De relevo, porque cuando le tocó abrir no tuvo decisión. Y bueno, la otra noticia es Taylor fue el jugador de la semana. Ayer lanzó un partido de solamente un hit en la victoria del equipo de los Piratas de Pittsburgh ante los Rojos. Y señores, es la primera vez desde el año 2012 cuando A.J. Burnett lanzó un partido de un hit lanzando por el equipo de los Piratas. Tremenda victoria, ¿verdad? Y fue elegido el jugador de la semana por el viejo circuito.
Hoy casi nunca se ve en el béisbol moderno un pitcher que lance 9 entradas y 120 lanzamientos en un partido. Eso es...
Y un hilito.
No, pero vamos a decir que sean 3 hits, no importa. Lo que no se ve hoy en día es un pitcher lanzando 9 entradas. Es que es imposible hoy en día. Casi se ve una vez en cada 150 partidos. ¿Verdad, Rafael?
Sí, el cabijol ha cambiado la calle, pero hay una cosa que yo viví. Yo he vivido todo ya. Hay un manager... no manejó mucho en Grandes Ligas, pero de coach en Grandes Ligas, Preston Gómez tuvo como 18 o 20 años. Lo nombraron ya pichando Wilson, un 0 y 0 carrera. En noveno inning sacó a batear un emergente por él. Y querían matar a Preston Gómez. Porque y no solamente eso, después volvió a hacerlo otra vez dos veces. Preston Gómez sacó un pitcher que estaba pichando 0 carrera en el séptimo inning. Señores, hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas.
Yo quería preguntarle a Rafael. Rafael, ayer casi tiene un dilema el manager de los Angelinos de Anaheim, Mike Socha, cuando Otani estaba lanzando un juego perfecto en el séptimo inning, que yo le comenté a Edemio, yo te apuesto lo que tú quieras, que aunque tenga un juego perfecto en el octavo, ese japonés no lanza. Entonces hubiéramos visto por segunda vez en la historia un manager sacar a un pitcher lanzando un juego perfecto en el octavo inning, porque el pobre pitcher, como es su segunda apertura, ya llevaba 100 lanzamientos, no lo puede dejar mucho porque le puede estropear el brazo.
Si él no hubiera estado pichando el juego perfecto, lo hubieran sacado.
Correcto, sí, pero no. Aquí la pregunta es, Rafael, ¿qué haces tú si tú eres Mike Socha y tienes a esta superestrella que apenas está realizando su segunda apertura en su vida a nivel de Grandes Ligas, lanzando un juego perfecto en el octavo y ya tiene 100 lanzamientos?
El primer deber del match es ganar juego y cuidar a sus jugadores, ¿ok? Yo sé que se va a poner bravísimo el tipo, pero si él considera que este muchacho no lo puede llevar a 9 innings ahora, okay, quiere que vaya despacio. Esa es su primera cosa. Y la segunda, ganar el juego.
Claro. Okay. Y yo creo que lo más importante es que, por ejemplo, si no le llega a conectar a Simen, ¿no?, que le conectó el hit en el séptimo inning después de un out, y va al octavo inning, lo primero que tiene que hacer el manager es decirle a su pitcher, al hombre de confianza, te sientes bien físicamente, ya has realizado 111 lanzamientos, proponer una cifra de lanzamiento, pensando que estamos en el octavo inning. ¿Tú crees que puedes seguir? No hay problema, te sientes físicamente bien. La temperatura estaba fresca ayer allá en Anaheim. Y bueno, de acuerdo a lo que le diga el pitcher, entonces el manager va a tomar una decisión. Porque estamos hablando, si llega a lanzar las 9 entradas, iba a sobrepasar los 120 lanzamientos. Y
fácilmente.
Todo el mundo quiere, por supuesto, proteger a su pitcher, ¿no?
Rafael, yo tuve la suerte, yo creo, de ver a Nolan Raya pichar con el Minnesota en el año 74. Minnesota tenía un equipo que si tú apagabas las luces, te metían batazos por todo. Tirar 176 lanzamientos de noveno. Y vino Rod Carew a batear y con dos bolas le tiró una recta de... No se sabía porque cuando eso no había los aparatos. Y Rod Carew le dijo a Tony Oliva: yo creía que me había pasado por el medio del estómago la bola y pichó 0-0 y 0 carrera. Pero acuérdese de eso, pichó 7 y 12 de un hit. César Tobar dos veces en el noveno y le fastidió. Díselo a la calle. Eso es un escándalo,
¿verdad? Un escándalo, ¿verdad, Rafael?
Sí, mira, imagínese usted que el manager deje al pitcher, este muchacho jovencito, Otani, lo deje terminar. Y lance 120, haga 120 lanzamientos, vamos a suponer. Y que la próxima vez que salga le caigan a palo, y la siguiente le caigan a palo. Ahí le van a caer a palo al manager. A decir, ve, lo he hecho perder por dejarlo ahí, etcétera. O sea, uno no sabe, tú sabes. Y lo que dice Edemio es correcto. Y en cada con el pitcher y con el catcher, preguntarle cómo está el tipo. Ok, está, se luce fuerte, ¿tú crees que puede seguir? Él tiene que cuidar a su jugador.
Por supuesto que sí. Otra cosa, volviendo al caso de Nolan Ryan, que aquí tocó el Guajiro Peña, ya no los hacen así, perdóname, en las grandes ligas.
No, ya eso no existe.
Un pitcher que te lance 100 millas por hora consistentemente durante 9 innings, después de 170 lanzamientos, no existe y no va a existir nunca más en el béisbol de las grandes ligas.
Y sobre todo porque los contratos ahora protegen a los peloteros, y no solamente los contratos, señores, también el sindicato, aparte de la gerencia del dueño mayoritario, del manager, que se preocupan por la salud del pelotero, ya sea pitcher, primera base, quien sea, también el sindicato realmente protege a los peloteros. Y estamos aparte del sindicato de los ferrocarriles, que es muy fuerte en este país, el sindicato de las grandes ligas es sumamente...
Pero también fuerte. Los pitchers se han vuelto sumamente malcriados. Hay que darle una faldita, darle pintura de labios, porque ahora, después de 5 innings y 70 lanzamientos, levantan la mano derecha. Óyeme, tengo la ventaja 4-0, sácame de aquí, ya cumplí. Ya no quiero seguir lanzando más.
La calle, te voy a decir, yo luego me pongo a mirar y al pitcher que está pichando aquí en turno está mirando para el bullpen.
Sí. Mira, tenemos un ejemplo ahí. Estamos viendo al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el dominicano Pedro Martínez. Lo conocimos personalmente, su hermano lanzó en Grandes Ligas, pero no fue del calibre de Pedrito, ¿no? Pedro Martínez, señores, era un pitcher que cuando estaba con los Expos, cuando estuvo con el Boston muchos años, le decían en el séptimo inning, había lanzado 105 lanzamientos, te vamos a sacar, y decía, no me saque, yo voy a seguir. Y en el séptimo inning Pedro Martínez venía y lanzaba 97, 98 millas, 96, de forma sostenida. Pero bueno, estamos hablando de uno de los grandes lanzadores latinos en toda la historia. Tremendo muchacho, Pedro Martínez. Y estamos hablando, señores, de un pitcher que no tiene gran estatura. Pedro Martínez tendrá 6 pies, delgado, 170, 175 libras, pero tenía un corazón, o tiene un corazón fenomenal, grandísimo.
Muy bien, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, atención, que ya comenzaron varios partidos. Por ejemplo, los Tigres y los Indios están empatados 0-0 en el quinto episodio. No solamente eso, los Indios todavía no tienen ni un solo hit. Y por los Tigres está lanzando Liriano, así que cuidado. Los Bravos y los Nacionales acaban de comenzar. Va a ser muy interesante ver a Bryce Harper contra Julio Teherán. Filadelfia está perdiendo ya contra Cincinnati 1-0. No solamente eso, Cincinnati tiene las bases llenas en el primer episodio. Vamos a ver qué pasa en ese partido. Toronto y Orioles acaban de comenzar. Los Orioles acaban de ganar 3-4 en la Gran Manzana contra los Yankees. Están volando alto los pájaros. Cerveceros y Cardenales acaban de comenzar. Mets y Marlins acaban de comenzar. Y como les habíamos dicho más tarde, Angelinos contra los Rangers, Simmons contra, Richards contra Pfister. Y a las 8, Justin Verlander por los campeones mundiales contra Lynn de Minnesota. Y luego en la costa del Pacífico, más tarde, Rockies en casa contra los Padres, Gigantes contra los Diamondbacks. Y también van a jugar los Marineros contra los Reales de Kansas City. Pospuesto, Piratas contra Cachorros. Era la apertura de los Cachorritos. Y los Tampa Bay Rays ya derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 5-4. Rapidito quería hablar de lo que pasó toda esta semana. Cada vez que Stanton ha bateado en el Yankee Stadium, últimamente lo están abucheando. Aquí en Miami no ocurría eso, porque aquí en Miami si se ponchaba, ay, pues mira, pobrecito, a lo mejor la próxima vez conecta un hit. En el Yankee Stadium tú no rindes y les importa, hasta su abuela sale abuchada en el Yankee Stadium si no rinde. Y Giancarlo Stanton ha hecho declaraciones a la prensa diciendo, me merezco todo lo que me están dando y mucho más, porque esta gente paga. Y por primera vez en su carrera profesional, Stanton se ha ponchado 5 veces en un partido, no una, sino que 2 veces en una semana.
Sí, estamos hablando de una fanaticada súper exigente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la ciudad de Boston. Muy exigentes los fanáticos. Y estamos hablando de fanáticos que compran las entradas por 81 partidos cada temporada, la inmensa mayoría. Y bueno, la prensa también es súper exigente. Por ejemplo, cuando juegan aquí en Miami, X equipos contra el equipo local, la prensa ahí, vamos, 50, 60, 70 periodistas. Pero señores, en el Yankee Stadium, la presencia de los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, sobrepasan 300 o 400 en cada partido. Y ahí cuando tú rindes, por supuesto, todo el mundo hace algunas preguntas, pero cuando falla, como es el caso de Stanton, la prensa te cae encima y te dicen de todo y lo publican, porque estamos hablando de una sociedad que tú puedes escribir aquí y puedes publicar lo que tú quieras, a favor o en contra del deportista, claro, siempre justificado, ¿no? Justificando, con justificación, ¿no? Tanto, decía Pepito, que se ponchó en la apertura en el Yankee Stadium 5 veces. Ayer se fue de 7 con 5 ponches y la prensa, los fanáticos, lo están criticando. Y el calladito, él sabe cómo es Nueva York.
Sí, ok, ¿cómo? Bueno, yo creo, perdone, que los fanáticos, eso es lo que reflejan, es la comunidad en que viven. Tú vas de acuerdo, como son la gente en la ciudad, son los fanáticos en el estadio. Los neoyorquinos son una gente generalmente muy mal educada, de pocos modales, ¿ok? Caminan y te empujan en la acera, ¿ok? Tú vas a San Luis y la gente de San Luis son una gente más moderada, más cortese, y los fanáticos de San Luis siempre apoyan a su equipo. Lo que pasa en Nueva York pasa en Filadelfia, son una gente generalmente mal educada, con otros modales, y en el estadio son iguales también, ¿ok? No es el problema que sean más exigentes, que son más mal educados.
Bueno, entonces aquí en Miami somos bien educados, porque yo nunca escuché a Stanton que lo abuchea. Y Stanton tuvo, mira, partidos malos aquí en Miami. Sí, nunca se ponchó 5 veces, pero se ponchó 400 veces y no lo abucheaban.
Ahora, hay una cosa, acuérdense de lo siguiente, por ejemplo. Cuando aquí ganaron los Marlins 2 veces la Serie Mundial, cuando los Dolphins ganaron el Super Bowl, cuando la Miami Heat ganó 3 campeonatos aquí, la gente salía, hacía una parada, se divertía. Nunca hubo un carro roto, nunca hubo una ventana rota, salió. En esas ciudades que ustedes están hablando, cuando gana un equipo, la mitad, tienes que llevarte el carro de allí porque te lo desbaratan, te hacen, te tiran los ratones de basura para la calle, ay, te hacen, esa es la realidad, ¿ok? Eso, pongan el paralelo entre los fanáticos estos que abuchean y que se portan mal, etcétera, y la ciudad, y verán que cuando llega la hora de, entre comillas, celebrar un campeonato, allá hace un desastre, y aquí la gente con ganar los malos por primera vez. Los colombianos trajeron lo que llaman ellos una chiva, que es un autobús viejo lleno de alegorías y cosas, para montar a Rentería allí con su hit y ir por la calle 8. No pasó nada, nadie rompió una vidriera, nadie hizo un escándalo. Así es la cosa.
Ahora, el ejemplo más grande no es el béisbol, señores, en el deporte general. Están ahí en los fanáticos de la Liga Premier. Pepito, soy increíble.
Eso es impresionante.
En Irlanda también. Bueno, tenemos algunos saludos aquí de Lázaro Álvarez. Un abrazo para ti, Lázaro, como siempre, muy, muy contento. Dice, saludos para todos los que trabajan en el programa Alduri 50. Muchas gracias, Lázaro, muy amable. Oreste Suárez dice, saludos a Radio Martí, Alduri 50. Saludos, Pepe Navas, El Guajiro, Rafael y Carrillo y demás técnicos de la programación. Ya lo compartí por los grupos, una fórmula de que entre a Cuba. Muchas gracias, muy amable a Orestes. Gualquiria Borrero, Guajiro, ¿tienes más saludos por ahí, no?
Sí, buenas noches, dice que tiene, no, deja de Alía. Este muchacho es una muchacha borrego.
Walquiria Borrego. Sí.
Uh-huh. Y el otro es Blas Mulet. Saludo. ¿Mulet no es uno que trabaja aquí?
No, este es otro. ¿No? Mulet, tremendo fanático. Blas Mulet y seguidor de los noticieros deportivos de Radio Martí de la Pelota y también de Arduro y Sin Guantes.
Mira, aquí está el amiguito de West Palm Beach, de Omar.
Es Rubén Canalejo.
Rubén,
¿no?
Canalejo, sí. De West Palm Beach.
Un abrazo para ti.
Y de Cuba, escribió Julio, un saludo a todo el equipo de este gran programa deportivo. Los oímos desde Santa Cruz del Norte por todas las frecuencias de onda corta, pero por AM no se oye.
Ahí tiene.
De cualquier manera, muchas gracias. Claro, AM está más que nada hecha para la costa, los primeros 20 kilómetros.
Sí, la ciudad de Ron. Santa Cruz del Norte, tremenda runa que hay.
¿De dónde es esa noticia?
Santa Cruz del Norte.
Bueno, Maicí también están oyendo.
Pinar del Río.
¿Qué te parece? No,
Maicí en Baracoa, cerca de Baracoa.
Muy bien, y también les quería contar, anoche si pudieron escuchar béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, fuimos a Extra Innings otra vez. El Guajiro Peña estaba todo contento porque pensó que por primera vez en su vida íbamos a narrar un partido completo de 9 entradas en 2 horas y 15 minutos. Pero por supuesto el partido se empató en el octavo inning. Fuimos a extra innings y terminamos aquí saliendo a las 8 de la noche. Un partido que iba viento en popa se convirtió en un partido largo.
En ese encuentro, papito, Yasiel Puig, el cubano, se fue de 5-2. Por lo menos sobrepasó el promedio ofensivo de los 200, batea para 205, anotó una para el equipo de los Dodgers, la primera la anotó Yasiel Puig, Grandal de 5-1 y Kiki Hernández, está bateando solamente 130 Kiki Hernández, ayer jugando en primera base lo hizo muy bien defensivamente pero se fue de 3-0, el pelotero que el año pasado en la postemporada en la serie contra el equipo de los Cachorros conectó un partido, 3 jonrones.
No tenemos que pasar por alto lo que hizo el caballo Loque. Había hombre en segunda y tercera con 2 outs y ha hecho una jugada en el right field que yo me quedé asombrado. Ahora bien, el caso de Grandal, ayer por el medio plato, Lacayo lo dijo, por el medio plato 3-2 se dejó cantar. Y el pitcher zurdo, el estelarísimo de
Clayton.
No pudo, lleva 17 innings y no ha dado base por bola todavía. Y no ganó el juego, pero ese es el béisbol, ¿sabes?
Sí.
¿Cuánto tenía la efectividad de Lacayo? Tú lo dijiste en el aire ayer.
2-0-4.
Oye,
el Boston estuvo perdiendo ayer contra el equipo de Tampa, vino atrás, hicieron 6 carreras en el octavo inning y derrotaron al Tampa 8-7. A propósito del Boston, señores, tiene récord de 8 victorias, 1 derrota. El Boston, precisamente, comenzando la temporada regular el pasado 29 de marzo, el jueves antepasado, perdió su primer partido contra el equipo de Tampa y de ahí en forma consecutiva acumula 8 éxitos, 7 derrotas, todo lo contrario de Tampa, que tenía 1-8, pero bueno, hoy logró su segunda victoria, 2-8.
Cuando regresemos, el baloncesto profesional de la NBA, el boxeo, el balompié y Orlando Peña con su comentario. Todo eso y mucho más en la segunda media hora. Mantenga la sintonía. Esto es Radio Martí. Está escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Saludos amigos y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Los esfuerzos del régimen castrista para amedrentar a la oposición parecen intensificarse. Una amenaza de muerte le llega a una de las líderes opositoras más reconocidas en la isla. Grisel González tiene el informe.
La opositora y expresa política de la Primavera Negra de 2003, Marta Beatriz Roque Cabello, economista independiente, recibió una amenaza de muerte en su residencia de La Habana por un sujeto desconocido, según declaró a Martí Noticias.
Tocaron la puerta, en la puerta había una persona que al parecer era mudo y me hacía una seña del codo hacia el puño, pasándose la mano por el brazo. Y después, con el dedo índice, me señaló a mí y se pasó el dedo por el cuello. Fue cuando entendí que me estaba diciendo que me iban a pegar y me iban a matar.
La defensora de los derechos humanos dice que hace varias semanas conocidos de ella como la mamá de su ahijado y un médico amigo, entre otros, han recibido llamadas sospechosas.
Esto lo vienen haciendo hace ya más o menos un mes. Han estado llamando a personas que están vinculadas conmigo y les han estado diciendo que yo estoy enferma, que estoy muy mal, que tengo una situación de salud grave, cosa que es incierto totalmente.
Marta Beatriz Roque, que fue la única mujer condenada a 20 años de cárcel durante la Primavera Negra de 2003, coordina además la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, integrada por reporteros ciudadanos que reportan sobre la realidad actual de la isla desde varios puntos del país. Grisel González, Martí Noticias.
Entre tanto, la dama de blanco Nieves de Matamoros fue sancionada a 6 meses de cárcel por el impago de multas. Y Dolidia Darias con los detalles.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Nieves Matamoros, fue sancionada este lunes en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo a 6 meses de cárcel por el impago de multas. La opositora había sido detenida el domingo durante la marcha que realizan las damas de blanco y trasladada el lunes al tribunal, donde le celebraron un juicio al que solo pudo entrar su hija Judith García.
Ella no tuvo abogado, nada, nadie la pudo defender, yo no pude dar, yo como sabía todo, porque siempre fui con atrás, trámite, tampoco pude hablar, tuve que quedarme atrás a pie y mano. Voy a buscar un abogado para apelar si no estábamos de acuerdo, pero abogado de dónde, y apelar que al final de cuentas sabemos que eso no va a resultar. De todas maneras eso está influenciado y ¿qué vamos a hacer? Nada, porque entonces a lo mejor lo que hacemos es que la cosa se pone un poco peor.
Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital, dijo que Matamoros se negó a pagar las multas por considerarlas injustas y arbitrarias.
Ella fue detenida arbitrariamente ayer en la campaña Todos Marchamos y llevada en el día de hoy, 9 de abril, en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, aquí en La Palma. Fue acusada allí de impago de multas. Ella se rehusó, por supuesto, puesto que eran multas arbitrarias, a pagar las multas. Y bueno, ya hoy, lamentablemente, le hicieron juicio.
En 2017, la dama de blanco Lismeris Quintana cumplió una sanción de 6 meses de cárcel por el impago de multas relacionadas con su participación en las marchas dominicales. Idolidia Darias, Martí Noticias.
En Panamá, Panamá espera que la crisis humanitaria en Venezuela sea parte de las discusiones de la Cumbre de las Américas en Lima. La vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado dijo que hay preocupación porque se trata de una crisis humanitaria. La canciller panameña reiteró que en esa cita Panamá no buscará ningún acercamiento con Venezuela luego del retiro recíproco de embajadores. Y la comunidad mundial está consternada por el supuesto ataque con armas químicas perpetrado el sábado en Siria. el presidente estadounidense Donald Trump, quien la semana pasada quería retirar las tropas de Siria, responsabilizó a las fuerzas gubernamentales sirias y advirtió que pagarán un alto precio. También responsabilizó a Rusia e Irán. La Unión Europea pidió a las autoridades rusas e iraníes que tomen medidas para presionar al régimen sirio. La Cancillería de Francia aseveró que el gobierno sirio se pasó de la línea roja. El Papa Francisco oró por las víctimas y dijo que jamás se puede justificar el uso de armas químicas. Fuerzas de paz de la ONU hallaron los cuerpos de niños y adultos que parecen haber sido víctimas de un ataque con sustancias venenosas. La investigación continúa, pero al parecer hay al menos 70 muertos. Y el ejército de Israel bombardeó este lunes un objetivo del movimiento de resistencia islámica Hamas en el norte de la Franja de Gaza. La operación ocurrió un día después de que varios palestinos cruzaron la valla y dejaron dos explosivos en la zona. El ejército acusó a Hamas de intentar convertir la zona fronteriza en un área de combate. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les informo Damaso Rodríguez.
Bueno, Rafael, esta semana se deciden las últimas plazas o cupos para los playoffs del baloncesto profesional de la NBA.
Sí, señor. Bueno, ahí lo siguiente. Quedan dos juegos nada más. Prácticamente ya casi todos, por lo menos todos en la Conferencia del Este, se saben los que van a ir y los que no van a ir. Ahora pueden cambiar las posiciones. Anoche el equipo de Indiana le ganó 123-117 a los Hornets de Charlotte. Indiana está en la quinta posición de la Conferencia del Este. Eso aparentemente lo único que puede hacer es tumbar a Cleveland de la cuarta posición. Pero tiene que pasar mucho para que eso suceda. Domantas Sabonis fue el mejor anotador por Indiana con 30 puntos. Malik Monk anotó 22 por el equipo de Charlotte. En otro partido, los 76 de Filadelfia dieron cuenta 109-97 de los Mavericks de Dallas. Filadelfia en este momento está clasificada en la tercera posición de la Conferencia del Este. El equipo de Dallas está eliminado ya. Redick anotó 18 puntos para Filadelfia. Harrison Barr 21 para el equipo de Dallas. Esta es la victoria número 14 de forma consecutiva de Filadelfia, lo cual empata un récord de la franquicia. En otro partido, los Halcones de Atlanta le ganaron 112-106 al equipo de Boston. Los Halcones están en el último lugar, eliminados hace rato en la Conferencia del Este, mientras que Boston ocupa la segunda posición a 4 juegos de los Raptors de Toronto. Ahí se van a quedar, eso no hay forma que varíe. Jordan Prince anotó 33 para Atlanta, Jason Tatum 19 para Boston. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 130-117 al equipo de Detroit. Memphis está eliminado en la penúltima posición de la Conferencia del Oeste. El equipo de Detroit está también eliminado en la novena posición del equipo de la Conferencia del Este. Marshawn Brooks anotó 25 para Memphis, Anthony Tolliver 19 para Detroit. El equipo de Toronto, los Raptors, dieron cuenta de 112-101 de Orlando. Toronto está en primer lugar en la división del Este, Orlando está eliminado. CJ Mann anotó 22 puntos para Toronto, Aaron Gordon 16 para el equipo de Orlando. El Jazz de Utah le ganó 112-97 al equipo de los Lakers de Los Ángeles. Utah está en cuarta posición en la Conferencia del Este. Donovan Mitchell anotó para Utah 28 puntos, Josh Hart 25 para el equipo de los Lakers, que está eliminado hace rato. Finalmente anoche los Warriors de Golden State le ganaron 117-100 al equipo de los Soles de Phoenix. Hay una cosa parecida ahí, los Warriors de Golden State están en segunda posición, 6.5 de los Rockets de Houston, ahí se van a quedar también. Y Phoenix está eliminado hace rato. Klay Thompson anotó 34 puntos para Golden State. Danuel House Jr. anotó 22 para el equipo de Phoenix. En las posiciones, más o menos son las que yo le diga. A ver lo siguiente, la pregunta que Guajiro Peña me haga la pregunta. El Miami Heat está en la sexta posición en este momento de la Conferencia Este, a 15 juegos de primer lugar, pero a 15 también están los Bucks de Milwaukee. Y a 16 están los Wizards de Washington. A Miami Heat le quedan dos juegos muy fuertes, de los dos, ¿okay? Uno de ellos con Toronto, es muy difícil ganarle, y otro esta noche frente a Oklahoma. Los dos equipos son superiores al Miami Heat. Si el Miami Heat pierde y los Boston Milwaukee ganan, o si los dos o si pierde los dos juegos el Miami Heat, lo suplantará en la sexta posición los Bucks de Milwaukee y se tendrán que ver con otro tipo, otro equipo. En este momento tendrían que jugar el Miami Heat con los Pacers de Indiana. Los Pacers de Indiana. Con los 76 de Filadelfia. Si ellos cayeran un punto, tendrían que vérselo con los Cavaliers de Cleveland. Hasta ayer era así la situación. Así que ahí pueden cambiar los juegos, estos dos juegos pueden determinar quién va a jugar con quién en la próxima ronda. Y hoy, para arribita, los Raptors de Toronto juegan en Detroit a las 7 de la noche, ahí no va a pasar nada. Los Bulls de Chicago juegan con los Nets a las 7:30, ahí tampoco. El equipo de Oklahoma juega aquí en Miami con el Heat, como le dije, eso era a las 7:30, y si el Heat pierde, va a perder posiblemente una posición. En otro partido, los Cleveland Cavaliers jugarán con Nueva York a 7:30, ahí no va a pasar mucho. Si ganan los Cleveland y pierde Indiana el próximo juego, pues se empatarían, ¿ok? Habría con lo que ver lo que pasa. Orlando juega en Milwaukee a las 8. Ahí tienen otra cosa, si Milwaukee gana, puede tirar a Miami un medio punto para abajo, un medio juego, y salirse de la posición. El equipo de Memphis juega en Minnesota a las 8. Los Reyes de Sacramento con San Antonio a las 8:30. Los tres veces de Portland juegan con los Doves de Denver a las 9. Y finalmente los Pelicans de New Orleans se miden a los Clippers de Los Ángeles a las 10:30. Y eso es lo que tenemos en baloncesto hoy.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, el segmentico del Guajiro Peña. Él dice que segmentón, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, aquí van las noticias. Los Miami Marlins siguen demostrando y enseñándole a todo el mundo que los prospectos pueden jugar bien béisbol. Bueno, eso sucedió. Muchos de estos peloteros, a lo mejor me han mencionado a Jake Arrieta, por lo que ha hecho con los Cubs de Chicago por 3 o 4 años, pero nunca se han enfrentado. ¿Qué le dieron? Le hicieron igualito, que cogieron a los Cubs de Chicago y lo sonaron. Pero bueno, a mí no me sorprende, porque cuando empezaron a hacer los cambios, la prensa nacional y todas partes decían, tremendos prospectos para los Marlins, todos son prospectos, están llenos de prospectos. Y cuando hablo de prospectos, me hace recordar un amigo mío que jugó en Winston-Salem en el 55 y el 56, el señor Kuflo. Subimos a Grandes Ligas. ¿Y qué pasó? Que el señor Kuflo lo cambiaron por Wally Post para los Cardenales de San Luis. Y la prensa dijo, ¿cómo van a dar una estrella por un prospecto? Ese prospecto se convirtió desde el 58 a 69, centerfield exclusivo de los Cardenales de San Luis. En el 70 no jugó porque lo cambiaron para Washington y se negó a ir, y lo suspendieron. En el 71 jugó 13 juegos, y se fue a una huelga, y fue a la corte, y ganó el caso. El señor Kuflo gana el caso, y ahí empieza la agencia libre a funcionar. Es la forma de hacer la agencia libre, y Kuflo dijo, nosotros los peloteros algún día vamos a tener alguien que nos proteja. Lo suspendieron de por vida y no pudo jugar más. Debido a eso, el señor, después que hizo todo eso, se fue para Los Ángeles a trabajar en un terreno de la universidad, a limpiar el terreno de un colegio de la universidad. Oigan esa barbaridad, lo tenían castigado. ¿Qué pasó? Que Kuflo le dio un infarto y se murió. Pero anteriormente había tenido una entrevista con el Sport Illustrated y le dice, en algún día los peloteros van a tener derechos que se merecen tener como personas y trabajadores, porque este juego es un juego de trabajador. Y aquí va la noticia. Tiene todos los derechos un pelotero a protestar en este momento. Ya no es así. Le dijo el Sport Ilustrado, el señor Lugro, oigan los numeritos para que vean que no fue. Fue a 3 series mundiales con los Cardenales en el 67 y batió barbaridad en el 64, 67 y 68. Batió de por vida 2.93, 7 veces batió 300 largos o más. 4 juegos de estrella, 1.750 juegos. Y 1.867, 271 dobles. Turno 6.357. La última vez que participó en la entrevista que dije, lo repitió, dijo, van a venir personas que nos van a defender. Y eso ha sucedido últimamente, ¿con quién en la calle? Con los agentes que tienen los peloteros.
Así mismo.
Así que, Lupa, que en paz descanse, pero da lástima que un hombre que hiciera tanto por los peloteros tuviera que trabajar en un terreno de pelota porque lo tenían castigado. Así que en paz descanse, good luck.
Yes. Muchas gracias, Guajiro Peña. Así es, y a continuación, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, estamos aquí en el deporte de los puños. El último fin de semana combatieron dos cubanos en Barranquilla, Colombia. El habanero Jorge Romero se adjudicó su octavo éxito. Derrotó por nocaut en el asalto número 6 al peleador de Venezuela, Sander Díaz. El cubano, el habanero, acumula ya 7 knockouts en 8 combates profesionales en Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos. Esta pelea, reitero, fue en Barranquilla, Colombia. Romero es entrenado aquí en Miami por Eufrasio González, un ex campeón mundial de kickboxing, y el cubano Pedro Roque, quien fue entrenador principal del equipo nacional de la ESPA Nacional Juvenil y también del equipo nacional después del retiro de la jubilación de Alcides Zagarra. Y en Las Vegas, el cubano Erislandy Lara, hasta el último sábado por la noche, fue campeón en el peso super welter por la AMB, o sea, la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano estuvo ligeramente adelante hasta el round número 11. Sin embargo, en el asalto número 12, ya en la conclusión del combate, el norteamericano Jared Hur físicamente estaba mejor que Lara en ese round, y en un intercambio de golpes le conectó un swing de izquierda al mentón de Lara. Se cayó, el referee le hizo el conteo de protección reglamentario y por supuesto Hur con este knockdown y el round ganado le dieron 2-0 los tres jueces. Por lo tanto, Lara perdió el combate 2-1. Dos jueces vieron ganar a Hur, el norteamericano, por 114-113, y un tercer juez le dio la victoria, vio ganar al cubano Lara por 114-113. Creo que si no llega a ocurrir ese knockdown, Lara hubiese ganado el combate. De todas formas, fue una gran pelea y una victoria muy, pero que muy cerrada para el norteamericano Hur. Y la otra noticia es que ya se anunció hoy lunes por la tarde en Ciudad de México, en espera del anuncio oficial, que el peleador mexicano Pedro Guevara sería el elegido para enfrentarse el próximo 5 de mayo en Las Vegas al ex campeón mundial, esa gran leyenda del boxeo nicaragüense, Román Chocolatito González, quien logró ganar títulos mundiales en 4 divisiones. Pero este combate oficialmente no se hará hasta que el kazajo Gennady Golovkin anuncie su próximo rival. Guevara tiene 30 victorias con 3 derrotas y ganó 17 por la vía rápida. En tanto, Chocolatico acumula 46 éxitos, solamente perdió hasta ahora 2 peleas y ha ganado 38 por la vía rápida. Y bueno, mañana martes se estará ampliando el tema dentro del béisbol de las carteleras que va a tener ESPN en lo que resta del año 2018. Van a efectuar 18 carteleras. Y bueno, vamos a ver muy pronto la presencia del norteamericano Terrence Crawford, el hombre que le quitó el invicto al cubano Yuriorki Gamboa. Se estará enfrentando contra Jorge, el australiano, el hombre que derrotó al filipino Manny Pacquiao. Ambos se van a enfrentar el día 9 de junio próximo en la ciudad de Las Vegas. Así como siempre, Pepito, Olímpico y Guajiro Peña, mucho boxeo. Y sobre los cubanos, lamentablemente todos perdieron sus títulos mundiales, comenzando con Guillermo Rigondeaux, quien en diciembre pasado en Nueva York, en el Garden, perdió por nocaut ante Lomachenko, como le dicen a Lomachenko.
Deme lo que pasó con Canelo. Por fin lo suspendieron de por vida.
Ya Canelo, ya hemos anunciado, ya fue suspendido indefinidamente, aunque tiene una audiencia el 18
eso de este mes. Eso ha sido, Canelo es un atraco grandísimo, sí. Lo han hecho los fanáticos, ¿sabes?
Por el consumo de testosterona. Si él se declara culpable este 18 de abril de una audiencia que va a tener allá en Las Vegas, la suspensión va a ser de 6 meses. De lo contrario, lo van a suspender durante un año.
Lacayo se va a meter a boxeador, me dijo.
Pero en la división es súper pesada. Si
no hay boxeadores, Demio, ya no existen los boxeos.
Sí.
Pero bueno, eso es así. Aquí hemos mandado... ¿Quiere leerme usted estos textos lindísimos que acaban de entrar?
Bueno, a Diel Pérez Martínez nos saluda desde Trinidad y Tobago. Mira, los cubanos están viajando mucho a Trinidad y Tobago. No necesitan visa para viajar a ese país. Vive en Caroni, en Trinidad y Tobago, en Kelly Village.
Se están quedando, sí. No viajando.
Marcos Antonio Montes de Oca Quesada nos saluda desde Perú. Muchas gracias. Se come muy rico ahí en Perú, ¿verdad, Pepito? Sobre todo en la parte norte. Estuve en Piura y me encantó la comida y no. Los langostinos son gigantescos. Lisandra Díaz nos está viendo. Muchas gracias, Lisandrita, esa gran espiritual periodista nuestra acá. Y bueno, Lázaro Álvarez dice: Carrillo, por favor, dile al Guajiro Peña que Grandal es el pelotero de mejor promedio de los Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, con 4 o 5 juegos, claro. Es el que estaba bateando más, pero él no es el mejor pelotero que tienen los Dodgers.
Mira, Odrizamer de Spain.
Eso no hay duda.
Odrizamer de
si
Spain.
Si ustedes supieran que hay un hombre lastimado ahí, que es un monstruo como pelotero, cuando venga a los Dodgers, ese tipo va a volver a batear 320, va a empujar 100 carreras. Okay. Que los lastimados le partieron la muñeca. Sí. Grandal es buen pelotero. Sí. Pero yo me quedo con el caballo loco. ¿Qué te parece?
Vamos a comenzar diciendo que han jugado 10 partidos, no 4. ¿Okay? Pero el Guajiro Peño pudiera tener razón.
Cubano, es un decir cubano.
Pudiera tener razón.
Cuando vamos a una fiesta y somos 60 y dicen, no, aquí lo dicen 4 gatos. No son 4.
Hay 4 gatos, muy
Rafael,
bien.
Rafael, como está el básquetbol, se está encendido.
Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora viene la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Center field, put me in, coach. Resultados parciales en el béisbol de las grandes ligas. En este momento, los Indios de Cleveland están derrotando 2-0 a los Tigres en el sexto episodio. Los Nacionales de Washington por ahora derrotando 2-0 a los Bravos de Atlanta en el tercero. Cincinnati 1, Filadelfia 3 en el tercero. Acaba de jonronear el novato sensación. Y también los Cerveceros. 2-0 están en el tercer inning. Apenas en el segundo, 0-0 Orioles y Azulejos. Mets 2-0.
Cepeda 1-0.
Sí, a punto de comenzar el tercer episodio. Más tarde, Angelinos contra Rangers, Astros contra Minnesota, Marineros contra Reales, Padres, Colorado, Diamondbacks, Gigantes. Guajiro, ¿dónde cogiste tú que hoy jugaban los Yankees y que tuviste a... Ahí están un jonronear.
Lo pusieron ahí que estaba 2-2.
Pero ese fue hace 2 semanas.
Yo no sé, pero que yo sé que pusieron Stanton metiendo un jonrón descomunal. Pero bueno, déjame decirte que cómo está el juego de los Marlins. Estaban perdiendo.
2-0. Sí. Perdiendo. Muy bien, a continuación la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Pero mañana por la tarde, el segundo equipo favorito de Cuba, no son los Dodgers, no son los Marlins, el Barcelona va a clasificar a las semifinales de la Champions. ¿Cuánto quieres apostar? Te apuesto lo que tú quieras, que Leo Messi y el Barcelona mañana clasifican a las semifinales de la Liga Europea de Campeones, contentando a media Cuba.
¿Estás hablando de Pulguita?
La Pulguita es el mismo.
Bueno, tú sabes que para entrar este año en el último juego fue... No fue muy bueno. Todo el mundo estaba erizado porque si perdían, quedaban fuera.
Es verdad.
Y salió el artículo que si no entraba Messi, la serie no sería una serie buena.
Sobre todo Mercy, es verdad. Sí. Así, ya saben, así que mañana a las 2:45 hora de Cuba, el Barcelona en Italia contra la Roma. El Barça ganó el partido de ida 4-1. Y el Liverpool de Inglaterra.
Repítame eso otra vez.
Liverpool de Inglaterra, 5 veces campeón europeo, va a jugar contra el Manchester City del catalán Pepito Guardiola, el antiespañol. Y ese partido mañana a las 2:45 hora de Cuba. El Liverpool ganó el partido de ida en casa 3-0. Así que el Manchester City le va a tener que meter 4. Ok, a Liverpool. Y si Liverpool mete 1, hay que meterle 5 solamente para avanzar a las semifinales de la Champions. Y luego, el miércoles 11 de abril, el equipo favorito de toda Cuba, no son los Yankees, no. Es el Real Madrid. Va a estar jugando en casa en el Santiago Bernabéu. No es el Yankee Stadium, el estadio favorito de Cuba, es el Santiago Bernabéu. A las 2:45 contra la Juventus. Ustedes recordarán que la semana pasada Cristiano Ronaldo metió 2 goles en Italia y el Real Madrid aplastó 3-0 a la Juventus. Es la primera vez en 74 partidos que juega la Juventus en casa que alguien le mete 3 goles, ¿ok? Y el Bayern de Múnich jugará en casa, el equipo favorito de Omar López Montenegro, contra el Sevilla. La semana pasada el Bayern ganó 2-1 en España, así que el Bayern está prácticamente también en las semifinales de la Liga Europea de Campeones.
¿Y a quién tú escoges para ganar? Díselo a los fanáticos.
A continuación,
Barcelona es campeón.
La sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafa, métele mano.
Ok, bueno, LeBron James se está posicionando para jugar unos cuartos Juegos Olímpicos y Kevin Durant y Chris Paul pueden llegar a unos terceros. Las estrellas de la NBA estuvieron entre los nombres de los titulares en la lista de 35 jugadores. Esos fueron elegidos el viernes para el grupo de jugadores del equipo nacional de Estados Unidos. Jugará baloncesto para el 2018 al 2020. Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden, Kyrie Irving y Anthony Davis también estuvieron en la lista de jugadores de los que estadounidenses pueden elegir si califican para la Copa Mundial de Baloncesto del año 2019 y los Juegos Olímpicos del año 2020. Se espera que los jugadores asistan al minicampamento en Las Vegas del 25 al 27 de julio, cuando el entrenador de Estados Unidos, Greg Popovich, se hará cargo del equipo por primera vez. LeBron James ganó oro en 2008, 2012 y un bronce en el 2004 como novato. Se saltó a los Juegos Olímpicos del año 2016, pero dejó en claro en el momento que no se retiraba del baloncesto internacional, dejando abierta la posibilidad de jugar de nuevo debido a una admiración por Popovich, quien reemplazó a Mike Wyszynski después de los Juegos Olímpicos pasados. Y Carmelo Anthony es el único hombre de Estados Unidos en jugar 4 Juegos Olímpicos. Él no estaba en la lista, diciendo que después de ganar un tercer oro en el año 2016, no empezaba a jugar más. Los otros 11 jugadores de la lista de Río están de vuelta, mientras que 7 jugadores en grupo ganaron oro en el año 2012 en Londres. Así que esta gente van con experiencia internacional y de jugar en Juegos Olímpicos, donde es una serie de reglas que son ligeramente distintas, pero te cambian el juego. Si el equipo no está entrenado para jugar con los juegos, inclusive sí. Los periodos son 2 en vez de 4, más largos evidentemente, el tiro de 3 puntos es distinto, y hay una serie de reglas que cumplir, que a veces se
confunden. Bueno, Mr. Rafa, bueno, te voy a tener que dejarte aquí.
Un saludo a Josefina Garrido, no está...
Así es.
Mañana los Yankees. Bien. Boston, aquí por Radio Martín.
A las 7 p.m. mañana la cita es Yankees versus Boston. Tengan todos muy buenas noches.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Le habla Harley Ramírez. No se pierdan los mejores de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.